cantar Venid. Nuestros corazones están tu maravillosa gracia que alcanza a tocar a los pecadores como nosotros. Oh Padre, todos necesitamos de aquella maravillosa gracia. Oh Señor, llena tu vasija de tu poder, de tu espíritu. Habla, Señor, a la congregación. Fluye a través de esta vasija, Señor, con tu carga, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense. Pues, qué testimonio más inspirador. Ojalá que pudiera yo seguir con el flujo de aquel testimonio y seguir predicando un mensaje de salvación, pero no es eso lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta noche. Uno de los pensamientos que me vino a la mente en lo que Él compartía, Él compartió como que no había nadie que compartiera con Él, ninguno que le testificara. ¿Por qué? Y mi pregunta es, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Dónde estaba ella? Yo no conozco el número de las iglesias representadas aquí, unas 40 o 50. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si yo dibujara un puntito que representa cada iglesia que está aquí presente en este pizarrón, pues me imagino que tendría que dibujar unos 50 puntitos por todos lados para representar a todas las iglesias de todos los Estados Unidos. Si eso te representa a ti, yo quiero que tú mantengas esto en mente por un tiempo, porque Dios ha llamado a la iglesia a una obra específica, y una parte de esta obra es demostrar a los demás hombres la gloria de Dios a través de ella, a través de su amor, los unos para los otros. Y de ahí queremos leer un pasaje bíblico. En Efesios 3, vamos a volver ahí rapidito. Efesios 3, 7 a 11. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, está hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Gente como él, que jamás han escuchado las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio, sí, para hacer ver a todos dónde estaba la iglesia, qué hacía la iglesia, para aclarar cuál es la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que, este es el segundo testimonio. Sí, la iglesia tiene que dar un testimonio entre todos los hombres, pero también para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Leyendo en la versión internacional, dice esto en el versículo 10, su intención fue que ahora la iglesia, por medio de la iglesia, se diese a conocer la sabiduría de Dios a los gobernadores y a los dirigentes en los lugares celestiales. Que Dios ha escogido a la iglesia para manifestar su gloria a la raza humana. Y también a los gobernadores y a los poderes en los lugares celestiales. En Colosenses Pablo dice, por esta causa, desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes para que fuesen llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Dios desea que nosotros recibamos entendimiento espiritual. ¿Por qué? Para que andéis como es digno del Señor, para agradarle en todo, siendo fructífero en toda buena obra y aumentando en el conocimiento de Dios, fortalecidos con su poder según su glorioso poder, fortalecidos con toda fortaleza según ¿qué? Su poder glorioso. ¡Qué asombroso! ¿Para qué? Para la paciencia y la longanimidad con gozo. Muchas veces cuando pensamos en el poder de Dios que baja y nos visita, pensamos en cosas grandes y magníficas. Pero aquí implica que el propósito o uno de los propósitos para recibir este poder glorioso es para tener paciencia y longanimidad con gozo. El título del mensaje esta noche, hermanos y hermanas, es los que destruyen a las iglesias. Pero si tú tienes el poder, esta clase de poder glorioso, para toda paciencia y longanimidad con gozo, pues para eso necesitamos el poder de Dios, para ser pacientes y para ser longánimes unos con otros. Dando gracias a Dios, el Padre, que nos ha hecho dignos de ser participantes de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien nosotros tenemos redención por medio de su sangre, aún el perdón de pecados. Nosotros tenemos la redención por medio de su sangre hasta el perdón de pecados. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses. Ahora, ¿por qué los que destruyen a las iglesias? ¿Por qué elegí ese título? Pues, yo no me envuelvo tanto en las demás iglesias que están por ahí, pero al estar aquí en una sesión hace varias semanas, yo escuché las noticias tristes que había 4 iglesias que fueron mencionadas que se están haciendo pedazos. Y esas 4 iglesias están representadas aquí. Eso fue una tristeza para mi corazón. ¿Por qué está sucediendo esto? Nosotros sabemos que Jesús le está diciendo a Pedro que sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que hay una guerra que se está llevando a cabo. Hay una guerra en la cual las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que hay una batalla que se está ganando. Las puertas del Hades están allí y quiere decir que algo está resistiendo a la iglesia, pero Jesucristo ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando yo pienso en lo que destruye a las iglesias, yo no estoy hablando de un caterpillar que derriba el edificio. No estoy hablando de uno que toma un fósforo y hace un incendio para quemar el edificio, sino que estoy hablando de los brujos aquí arriba tirándonos maldiciones. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de la persecución de las iglesias, Saúl perseguía a la iglesia, cuando Saúl perseguía a la iglesia prosperaba. La persecución hace que prospere la iglesia. ¿De qué estamos hablando aquí? La destrucción de las iglesias sucede por dentro. Queremos mirar la guerra espiritual esta noche. Yo no quiero que ninguno tome lo que yo digo y ni que tenga un énfasis demasiado al diablo, pero no quiero que nos despertemos demasiado tarde a la destrucción de algunas de nuestras iglesias. ¿Qué es lo real? Romanos 1:20. Aquí menciona varios versículos. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Las cosas invisibles se hacen claramente visibles. ¿Cuántos de ustedes pueden ver claramente lo invisible? Pero dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas invisibles se ven claramente, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, aun su gran poder y deidad. Y de ahí en 2 Corintios 4:18 tenemos otro versículo que dice que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven con estos dos ojos son temporales. Mas las que no se ven son eternas. Así que nosotros entendemos que lo que nosotros vemos con estos dos ojos son temporales, pero las cosas que representan detrás de las escenas, las invisibles, son eternas. Pues esta es la fundación de lo que nosotros queremos compartir esta noche. Efesios 6 dice, porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra las huestes celestiales, huestes de maldad en los lugares celestiales. ¿Por qué? Pues permitimos que se arruinen las iglesias. Pues yo creo que es porque no estamos viendo lo que debemos ver. No tenemos los ojos fijos donde debemos tener la vista fija. Estoy mirando a mi hermano y a mi hermana y comenzamos a hablar palabras en contra de ellos, contra el hermano, contra la hermana, y por medio de esto llegamos a ser vasijas en las manos del enemigo, en la destrucción de iglesias. Eso es lo que sucede. Así sucede. Tú y yo somos vasijas. Sencillamente somos vasijas. Y tú y yo podemos escoger quién servirá. Podemos escoger, tenemos la capacidad mental de escoger si yo voy a dejar que el Señor Jesucristo utilice esta vasija para su honra y gloria, o si yo voy a dejar que el diablo utilice su vasija para la gloria de Él, para sus propósitos destructivos. Satanás es muy real. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando sobre Él toda vuestra carga, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, sed vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos aquí un cuadro muy claro de que hay un diablo allá afuera que está andando alrededor. El diablo está andando alrededor. Y él está buscando a quien puede devorar. Y él va a utilizar a no importa qué persona, qué hermano, qué hermana, que se deja utilizar por él, los va a usar para su obra mala. Y una obra principal de la obra de Satanás es arruinar las iglesias. Él lo hace sin vergüenza. Lo hace continuamente. Así que nosotros vamos a perder si no tenemos el enfoque en el lugar correcto. Si estamos luchando con sangre y carne, pues vamos a perder. Pero la Biblia dice que no luchamos con sangre y carne. Mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando cuando se destruye una iglesia? Pues alguien ha estado luchando con el enemigo incorrecto. Y alguien se dejó usar como vasijas en las manos del enemigo. Segundo de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay vasijas de madera y de plata, sino también de madera y de tierra, de barro, algunos para honra y otros para deshonra. En una casa grande hay vasijas de oro y de plata, y de ahí hay vasijas de madera y de barro. Hay vasijas en la casa que son para honra, usos honrosos, y otros que son para usos deshonrosos. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿qué clase de vasija eres tú? ¿Eres tú una vasija para honra o eres tú una vasija que está siendo utilizada para deshonra? Algunas de las vasijas de deshonra son la taza, donde tiramos toda la basura, o la cubeta de basura. Son vasijas de deshonra, pero también en una casa hay vasijas de oro y plata, vasijas para tomar agua, vasijas de las cuales podemos comer. ¿Qué clase de vasija eres tú esta noche? ¿Qué clase de vasija has sido hasta aquí? Reflexiona conmigo en esto. He dejado que el diablo utilice esta vasija para destruir la obra de Dios. Vuelvan conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 22. Queremos ver la realidad de nuestro enemigo esta noche. Primera de Reyes 22. Aquí tenemos la historia de Josafat. El rey de Judá. Primera de Reyes 22. Quiero darles un pequeño trasfondo antes de poder leer las escrituras aquí. El rey Josafat era rey de Judá. Acab era rey de Israel. Tenían el reino dividido. Y el rey Josafat fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel, Acab, invitó al rey Josafat que fuera con él a la batalla contra Siria para tomar la ciudad de Ramot de Galaad. Y Josafat dispuso con él acompañarle a la batalla, no sé por qué, pero él dispuso con él acompañarle. Pero antes de entrar en la batalla, él quería escuchar la voz de los profetas sobre esta batalla. Y así hacían, pues inquirían a Jehová cómo les iba a ir la batalla. Pues este es el trasfondo de esta historia y podemos comenzar a leer aquí. Tal vez solo voy a contar la historia. Lo que pasó ahí fue que el rey Acab tuvo 400 profetas. Y acudieron primero a estos 400 profetas para preguntarles cómo iba a ir la batalla. Y todos dijeron, va a estar bien, vas a ganar la batalla, van a ser victoriosos en esta batalla. Pero el rey Josafat no quedó satisfecho del testimonio de estos 400 profetas de Israel, así que él preguntó, ¿y no habrá algún hombre de Dios aquí, algún hombre que pueda profetizarnos también? Y el rey Acab, sí, pues sí hay, su nombre es Micaía, pero a mí no me cae bien porque nunca me profetiza lo bueno. Yo no quiero escuchar lo que él me dice. Así que pidieron que viniese Micaía y fueron a traer a Micaía y le dijeron, Micaía, los 400 profetas están diciendo así, tú debes decir lo que están diciendo ellos. Y él vino también delante del rey y profetizó lo mismo. Y el rey Josafat dijo, y yo quiero que tú me digas la verdad de lo que va a pasar aquí en la batalla. Y de ahí Micaía dijo, yo vi a todo Israel esparcido sobre los montes. El versículo 17. Entonces, él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizaría él acerca de mí, sino solamente el mal. El profeta Micaías vio algo ahí y dijo, entonces yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahora, ¿quiénes estaban parados a la derecha? ¿Y quién te supones tú que estaba parado a la izquierda? Evidentemente había dos grupos ahí. Porque, conforme estamos leyendo aquí, Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y el cuadro que vemos aquí, es que alguien vino, algo vino y dijo, esto es lo que yo haré para arruinar, para que suceda esta batalla. Y otro dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Y al fin, vino un espíritu. Estos eran espíritus, yo creo que eran demonios que venían de su mano izquierda. Y los ángeles a la derecha, los ángeles buenos estaban a la derecha. Pero estos eran hombres malos, o ángeles malos. Y vino un espíritu y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, ¿cómo le vas a persuadir? Y el espíritu malo le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Ves tú este cuadro? Puedes leer esto y pensar que qué historia más bonita. O podemos leer una historia así y darnos cuenta y leer algo de los principados y los gobernadores de las tinieblas. Pues, todas estas cosas son reales. Yo he pedido que venga una familia para compartir esta noche. Es un programa que ellos compartieron hace varias semanas y ellos le pusieron el título de Destruidores de Iglesias. Yo quiero que escuchen lo que ellos van a escuchar y después yo quiero compartir más de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Los destructores de iglesias. El príncipe de las legiones de tinieblas estaba en su trono, esperando un ejército de demonios cuyo trabajo era la destrucción de las iglesias. Dame un informe, dijo el príncipe, y uno por uno se acercaron y contaron de las iglesias que habían destruido. Sin vergüenza, las destruía. Yo metí a la cuña, decía Celos, un demonio. Yo invadía sus pensamientos y es fácil apartar a los cristianos. Ah, sí, dice la mala confianza. Yo soy más eficaz que tú. Yo me siento en sus hombros y les susurro. Yo le digo que tu hermano cuenta historias sobre ti. Después le digo que es mentiroso y después le digo que es engañoso. Y después le digo, pues míralo un poco. Y después de un rato, pues él comienza a ver toda clase de cosas y luego se amarga. Después se presentó Calumnias, un demonio, para contar lo que él había hecho a las iglesias. No vas a creer cuántos cristianos me escuchan. Todas mis mentiras, toda mi hipocresía y conclusiones malas. Y de ahí yo susurro, ve y cuenta a tu hermano y a tu hermana de la pena que tienes por tal y tal miembro. Y después, pues, todos los chismosos comienzan a seguir el ejemplo. Ah, nunca hubieras ganado la batalla si no fuera por mí, dijo otro demonio. Pues, yo lleno sus mentes de cosas, de ideas y... Ajá, cuenta odio. Pocas veces hubieras ganado si no fuera por mí. Pues yo tengo mucho éxito en apartar las iglesias. El orgullo habló. Si no hubiera sido por mí, dijo el demonio orgullo, si yo no les hubiera puesto un mal inicio, pues ustedes no pudieran hacer nada. Muchos demonios tomaron su turno. Está nombrando los nombres de todos los demonios que tomaron su turno. ¿Lograste destruirlas a todos?, dijo el príncipe. Luego se mostraron avergonzados y se acurrucaron en terror. Parecían enfermos. Denme un informe. ¿Qué me pueden decir? Un demonio dijo, pues tú no sabes cómo es en algunas iglesias. Nosotros somos demonios de tinieblas y no podemos penetrar en la luz. Gritó el gobernador. Nosotros no sabemos qué clase de brillo. Pues en primero, la primera cosa cada día, pues oran el uno por el otro. Pues esa clase de iglesia, ¿cómo cuesta penetrar ahí? Ah, es cierto. No sabes cómo lo he intentado, dijo Celos. Pero tuve que salir antes de morir. En el momento que yo me acerqué a un cristiano verdadero, pues él clama a aquel y tú sabes quién. Y en ese caso, pues yo me tengo que ir. Yo odio, dijo odio, no tengo oportunidad con ellos. Cuando los cristianos cantan y se regocijan y ministran los unos a los otros cada día. No puedes decir que no lo he intentado, dijo enojo. Y a veces me meto, pero cuando yo pienso que estoy ganando la batalla, pues me llaman un pecado. Yo, sin misericordia, dijo, con el amor que se tienen, estos hermanos trabajan juntos. Y yo sé quién tiene la culpa, es aquel enemigo que ahora está vivo otra vez. Cantan de él y hablan de él y no tengo esperanza de sobrevivir. El orgullo se acurrucó para que el príncipe ni se fijara en él, pero el príncipe de todas formas se fijó en él. Orgullo, ¿por qué no tentaste a todos? Me esforcé por tentarlos, pero ¿qué puedo hacer? Algunos se arrepienten y algunos ni me escuchan. Y de ahí viene el enemigo y me ahuyenta. Y a mí, y Señor, cuando me envía afuera, tengo que irme. Hay muchas iglesias donde no tenemos ningún poder. Sí, muchos. Ah, sí, nos tienen a todos debilitados. Con razón perseveran los cristianos. Llegan a ser más y más difíciles de destruir. Aquellas iglesias donde los hermanos y hermanas tienen a Cristo como cabeza, donde oran por el uno por el otro, donde son honrados y sinceros y veraces, fervientes en amor unos por otros, animándose unos a otros. Y yo francamente les voy a decir que para destruir iglesias así es mucho más que nosotros podemos hacer como demonios. Gracias. Familia de Ricardo Dunn. Jesús, en el libro de Apocalipsis, habló claramente, al hablar a Juan de las iglesias. Él menciona la iglesia en Esmirna, el capítulo 2, que había algunos en la iglesia que eran de la sinagoga de Satanás. De Pérgamo, él dice, era el trono de Satanás y su morada, no solamente en la iglesia, en Tiatira. Había una mujer, Jezabel de nombre, y sus fornicaciones. El espíritu de Jezabel estaba en aquella iglesia. Vestido mundano, fornicación, jalando a la gente a otras cosas que practicaba Jezabel. Y ella se conoce específicamente como la madre de las prostitutas. Y una que lleva maquillaje. Así es Jezabel. Las doctrinas y las profundidades de Satanás están allí. A la iglesia en Filadelfia, él dice, que él echaría a la sinagoga de Satanás los que no andaban con él. ¿Qué clase de vasija eres tú? ¿Por qué es que dentro de algunas iglesias, y tal vez algunos de ustedes que viajan mucho o que están visitando a muchas iglesias, uno entra en una iglesia y uno siente que hay una opresión pesada allí? O tal vez uno siente que hay tinieblas allí. O que hay algo que anda mal ahí. Yo he estado ahí. Lo he visto. Yo he visto las tinieblas allí. ¿Qué es? ¿Y no estamos conscientes? ¿No nos damos cuenta lo que hace el enemigo? Miremos ahora 2 Samuel, el capítulo 15, para ver el texto. Esta es otra área. Yo veo muy claramente, aquí veo muy claramente un principio del Antiguo Testamento, en este caso, de destruir a un reino. Pero yo creo que los poderes de los de tinieblas detrás de esta escena son los mismos que tenemos hoy. Yo veo las mismas cosas que se manifiestan aquí, hoy, que en las iglesias que tienen problemas. 2 Samuel 15 es la historia de la rebelión de Absalón. Tengan cuidado de los Absalón. El espíritu de Absalón es un espíritu que destruye a las iglesias. Rebeldía desde por dentro. No son aquellos que persiguen a la iglesia de por fuera. No son los brujos que están atacando a la iglesia. Pero la única forma en que ellos pueden entrar para destruir a tu iglesia es que si ellos tienen acceso a las vasijas que están dentro de la iglesia. Solamente así. Ahora, al mirar a todas estas iglesias aquí, yo sé que al tener tantas iglesias que son eficaces en el reino de Dios, en su tierra, no va a pasar desapercibidas, no van a pasar desapercibidas por el enemigo. Él va a tratar de destruirlas, va a tratar de encaminarlas mal, va a tratar de meter doctrina falsa, va a intentar un montón de cosas para arruinar las iglesias, como ya oíste en el poema que fue citado. Pero realmente la única forma en que él podrá destruir las iglesias que si él tiene vasijas dentro de la iglesia que él podrá usar. ¿Eres tú una vasija de honra o una vasija de deshonra? Absalón es el hijo de David, el rey de Israel. Según de Samuel 15, vamos a pasar por esto versículo por versículo. El versículo 1 dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón había matado a su medio hermano, el cual había violado a su hermana, y en enojo hizo esto, y lo separaron del rey de David por un tiempo, y al fin le dieron la bienvenida otra vez a Jerusalén, y unos 2 años después David se encontró con él otra vez, y dice que Absalón entró en la presencia del rey y se agachó, y el rey lo besó, y parece que David lo perdonó. Pero de ahí mira lo que hizo Absalón. Él se levantó, se exaltó a sí mismo en orgullo y en arrogancia, y agarró a estos hombres, estos 50 hombres que corriesen delante de él, delante de sus carros, y lo que estos 50 hombres hacían, estaban exaltando a Absalón. Y esto es el espíritu de exaltación propia, que es una cosa muy evidente que entra en las iglesias, y esto es algo que va a arruinar las iglesias, el espíritu de exaltación propia, el orgullo y la arrogancia. El versículo 2. Y Absalón Se levantaba al salón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey al juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y aquí vemos que Absalón era un joven, él estaba lleno de ambición, egoísta. Él tenía una meta en mente, él quería que la gente pensara bien de él. Así que, ¿a dónde iba? Pues él salía a la puerta de la ciudad, y cuando alguien entraba para ver al rey con un problema que tenía, pues él le preguntaba pues cuál era su problema y dialogaba con él. Él era muy ambicioso, y a veces los jóvenes cristianos son muy ambiciosos, y a mí me gusta cuando están llenos de celo, gloria a Dios por eso, pero si no tenemos cuidado, estos ambiciosos van a salirse de su lugar y con una motivación propia, queriendo exaltarse, queriendo ser vistos de los hombres, y lo que hacen es que se sientan en las puertas de la ciudad tratando de ganar a la gente a su lado. Destructores de iglesias. El versículo 3, y Absalón le dijo: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Artimañas, acusando al líder, poniendo dudas en las mentes de la gente en contra de sus líderes. Pues, tú tienes un buen punto aquí. Lo que estás diciendo es correcto, pero te digo que realmente el líder no te va a escuchar aquí. Él no te va a escuchar, está muy ocupado poniendo dudas en las mentes de la gente. Eso hacía Absalón. Yo les digo, tengan cuidado. Gracias. ¿Piensas tú que el rey David tiene tiempo para escucharte? ¿Piensas tú que el pastor tomará tiempo para sentarse contigo? Él está muy ocupado. Te digo que esto vamos a hacer. Cuéntame a mí tu problema, yo te puedo atender. Sutileza. El versículo 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Yo. Mírame a mí, yo sí podría ayudarles. Oh, si tan solo yo fuese puesto por juez en la tierra, yo sí podría ayudarles. Pues no, jamás pronunciaríamos estas palabras. Si yo estuviera aquí como uno de los ministros, si yo fuera diácono o anciano, yo sí podría ayudarles. Nosotros jamás pronunciaríamos estas palabras, pero escuchen. Destructores, hay destructores de iglesias que están trabajando. Tengan cuidado. En las profundidades del corazón de este hombre egoísta está el problema. Nunca diría estas palabras. Tengan cuidado. ¿Soy yo una vasija de honra o una vasija que se va a usar para deshonrar? El versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y él lo tomaba y lo besaba. ¿Por qué le agarraba de la mano para besarle la mano? Pues son halagos nada más. Oh, tengan miedo de las alabanzas desmedidas, los halagos. Una boca que habla halagos, alabanzas siempre, oh, destruye. El viejo hombre, si no se ha crucificado el gran yo, si no se ha quebrantado el egoísmo en la vida, pues aquel hombre viejo se va a parar ahí a la par de ti, va a comenzar a predicar, y cuando alguien te alaba, pues el viejo hombre se saca el pecho, y cómo le gusta. Y los halagos alimentan bien a este hombre viejo. Oh, tengan miedo de los halagos. La Biblia dice que es igual que poner una red delante de una persona. Una trampa. Oh, que Dios nos ayudara. Que Dios nos ayude a ver lo que está sucediendo cuando estas cosas suceden. El versículo 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Alguna vez pensaste que si tú estás en este lugar y tú te pones a pensar que eres mejor que el líder, y así sucede en las iglesias pequeñas, que a alguien le dan un lugar de ser guía o para presidir, y tú piensas que puedes hacerlo mejor, y en lugar de apoyar, pues tú comienzas a ganar los corazones de los demás para que te apoyen a ti? Pues eso es robo. Es el pecado de robo. Robar a los hermanos y a las hermanas para que ya no apoyen a su líder, robando los corazones de los hombres. Pues los destructores de iglesias, ahí están trabajando. A través de mí, a través de ti. Están trabajando por alguien. El versículo 7. Y al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Un pretexto. Yo llamo esto el síndrome de buen muchacho. Yo crecí en el palacio del rey, fui criado como cristiano, yo siempre he ido a la iglesia, siempre hacía lo bueno. ¿Pero qué de esos pecados? No, eso, todo eso quedó atrás. Yo soy buen muchacho. Y se pone un pretexto en el versículo 7. Y se hace como un buen muchacho. Y dice: yo prometí un voto, yo tengo que ir a guardar mi voto al rey. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Oh, yo hice un voto que si yo vuelvo a Jerusalén otra vez, luego yo voy a servir al Señor de todo mi corazón. ¿Pero qué es lo que hacía? Era hipócrita. Estaba hablando palabras suaves a los líderes, al líder ahí. Estaba hablando palabras suaves a su anciano. Estaba hablando palabras suaves al rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía algunas cosas ocultas en su interior que estaban operando en él. Oh, les digo, hermanos, los destructores de iglesias están funcionando, están trabajando. ¿Lo reconocen ustedes? El versículo 9. Y el rey le dijo: ven, paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Se aprovechó. Tomó la ventaja de otra persona que no sospechaba. Él confió en ti y tú le pediste permiso si podías ir. Y él dijo que estaba bien. Tú te aprovechaste. El versículo 10. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y eso es traición. Ahora sucede la destrucción. Ahora se manifiesta la destrucción. Pero cuando todo esto se operaba mucho tiempo antes que saliera a luz. Y eso es lo que me pesa a mí. Estas cosas están sucediendo. El enemigo está usando a estas vasijas dentro de la iglesia para llevar a cabo la destrucción y la división de las iglesias. ¿Dónde estás tú esta noche? ¿Dónde estoy yo esta noche? ¿Soy yo una vasija que Dios puede mirar y que Dios puede usar para su honra y gloria? ¿O soy yo una vasija que Satanás se deleita en usar? No, no me usa todo el tiempo. Pero de vez en cuando, hay palabras que salen. El versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y lo triste es que había gente inocente envuelta en esto. Gente inocente envuelta. Qué tristeza cuando entra en el enemigo y destruye el testimonio de aquel cuerpo vivo y eficaz de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucede? Pues es porque fulano de tal se metió con una doctrina falsa. No. Yo dudo. Tal vez que sea el asunto en la superficie, pero puede haber otras cosas debajo. Gente inocente se ocupan en esto y muchos se desaniman, muchos pierden esperanza y pierden el camino. ¿No es cierto? No tan solamente falla uno en dar un testimonio a los que están alrededor, que no están salvos, sino que uno falla con los que están dentro de la congregación, que se desaniman y pierden esperanza y se apostatan de la fe. Caen de la fe. El versículo 12. Absalón envió a traer a Aitofel. Él fue a buscar al hombre principal del reino de David. Él necesitaba a uno de los dirigentes principales. Él conocía el valor de aquel hombre. Así que Absalón lo consiguió. Y aquí tenemos otro. Absalón mandó a traer a Aitofel, el consejero de David, desde su ciudad de Gilo. Mientras que él ofrecía sacrificios y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba, y el pueblo que seguía a Absalón. Tengan cuidado de Absalón. Tengan cuidado de Absalón. Tengan cuidado de aquella motivación de exaltación propia, ambición, de sutileza, el querer que la gente te mire y que te vea. Oh, hermanos, yo sé que aquí es donde vivimos. Nosotros vivimos aquí. ¿No es esta la realidad de mi vida, de nuestras vidas? ¿No vivimos nosotros en esta calle? ¿Habrá esperanza para nosotros? Sí, hay esperanza para nosotros. Hay victoria en estos asuntos. Hay libertad de estas ambiciones y motivaciones egoístas. Y hay muchas preguntas que yo no puedo responder esta noche. ¿Existe un tiempo correcto para salir de la iglesia? Pues sí, pero no te lleves a un montón de gente y con todas las calumnias y chismes que suceden después. Muchas preguntas. ¿Ha sido utilizado por estos destructores de iglesias, calumniadores, chismosos, hablando mal, guardando rencor, odio, amargura, espíritus quebrantados? Tal vez tú tienes una actitud de que yo soy mejor que tú. Tal vez tú miras hacia abajo a los demás. Tal vez menosprecias el ministerio de otros. Tal vez tú te sientes inseguro en tu ministerio y por eso miras hacia abajo al ministerio de los demás. Tal vez tienes un espíritu criticón. O te digo que esta gente son destructoras de iglesias. Tal vez tú quieres que los demás piensen bien de ti y que aprecien tu ministerio al ver el ministerio de otro que está prosperando. Hay algo dentro de ti que siente celos y de ahí tú tienes que criticarle para tener la seguridad de que no prospere. Ah, son los destructores de iglesias. Estos son los destructores de iglesias. No es mi hermano, no es mi hermana, no es mi pastor. Son los principados y potestades detrás del escenario que no vemos. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si yo voy a dejar que esa cosa maligna y fea tenga acceso a mi vasija para usarla. ¿Soy yo una vasija de deshonra o de honra? ¿Estoy edificando o estoy destruyendo? ¿Soy yo una nodriza que acaricia y que nutre a los suyos? ¿Soy un padre que amo a mis hijos o soy áspero, criticón, duro, criticando a los demás cuando hacen lo malo en lugar de perdonar? ¿Estoy siendo utilizado por el Señor Jesucristo o será que el diablo me está usando? No es un don ver la necesidad de tu hermano. Si tú piensas que tienes el don de ver la necesidad de otras personas, hasta los pecadores pueden hacer eso. Los pecadores lo pueden hacer. Pero te voy a decir que requiere a una persona que, un hombre de Dios, para ver su propia necesidad. Y tal vez tú estás sentado aquí hoy. Herido por lo que te dijo aquel hermano que está sentado aquí también. Y tú estás pensando en su nombre esta noche. Qué fácil es hacer eso. Los pecadores hacen igual, así hacen los pecadores. Pero requiere a un hombre de Dios para mirar su propia vida y decir, ¿cómo me he envuelto? He sido participante en la destrucción de iglesias con mi boca, con mis labios. ¿Cómo he dejado que el enemigo use esta vasija para deshonrar la obra de Dios? También quiero asegurarles que hay libertad para de esto. Es el camino de la cruz. Es el camino tan sencillo que ha existido desde hace 2000 años. Es el arrepentimiento. Arrepiéntete. Sí, tú puedes abrir este hoyo que tienes en la cara y a través de ese hoyo hacer una confesión de una vida de pecado y quedar libre. ¿No es maravilloso eso? El diablo tal vez te tiene amarrado con una vida de pecado, como confesó el hermano. Él abrió esta boca, este hoyo que tiene en la cara, y confesó y creyó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Dios? Nosotros podemos atender una vida entera de pecado en un solo momento, cuando el Espíritu Santo baja y el peso del pecado nos pesa en los hombros. Ahí es cuando tenemos que arrepentirnos. Ahí es cuando tenemos que pasar enfrente para atender al asunto. Si Dios te está hablando y tú sientes el peso en tus hombros, tu peso, el peso en que tú te envolviste, lo que sea, lo que Dios te esté hablando, luego ahora es el día cuando tú tienes que hacerlo. Ahora es el tiempo de mover, de actuar, si Dios te está hablando así. Tenemos un himno. ¿Podemos cantar un himno, hermano Kenny? Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los principados y potestades, los expuso abiertamente triunfando sobre ellos. ¿Sabes que Cristo los expuso abiertamente? Son criaturas de las tinieblas y se esconden. Su naturaleza es quedarse oculto, pero si tú en esta noche tienes un deseo de ser libre, tú dices que has sido utilizado por el diablo y dices que eres participante de sus malas obras, yo te digo, pues, manifiéstate, manifiéstalo. Ven aquí al altar, haz patente tu necesidad, y de ahí pasa al cuarto de oración y abre tu corazón, abre tu vida, y haz confesión, y no ocultes nada, no escondas nada, sácalo todo al aire, y que la luz de Jesucristo resplandezca dentro de tu corazón, y que disipe las tinieblas tristes. Pongámonos de pie. Vamos a cantar el número 610. Pensando en estas iglesias, tú tomas parte de estas iglesias. Dios quiere que su iglesia manifieste su gloria, su hermosura, su amor. No solo a la raza humana, sino a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y si hay una iglesia donde se quieren y donde se aman, una iglesia donde existe la verdadera unidad y el amor, ¿qué testimonio en contra de aquellos destructores de iglesias? Como dice el poema, nosotros no podemos meternos cuando ellos me llaman pecado. Así que yo te animo esta noche, ponte de pie y llámalo pecado, lo que sea. Cantemos. While we're singing here, I just want to make an announcement for those who have the devices to listen in on the Spanish translation. Please hand these back to the sound booth, to the translation booth, as soon as the service is over. Thank you. Hicieron por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de ellos.
Sabemos cómo va a terminar Satanás. Sabemos que Satanás va a ser echado en el lago de fuego. Pero ahora él está ahí para matar y para destruir. Jesús iba por Samaria y los samaritanos no lo recibían, y los discípulos dijeron que él debía llamar fuego para quemar a los samaritanos. Pero ¿sabe qué Jesús dijo? Él dijo que ustedes no saben de cuál espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántas veces hay que usted no sabe de qué espíritu eres? Y hermanas, si Dios está hablando a su corazón esta noche, usted también está libre para venir al frente. Si Dios está hablando con usted esta noche, Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su fidelidad. Que todos que están parados se queden quietos por los que van a aconsejar por ir por las puertas a mi derecha. Y hermano Aarón o hermano David van a estar ahí atrás para ayudarles. Los que han respondido al altar esta noche, si quieren, pueden pasar por las puertas a mi izquierda y pueden orar. O si quieren hablar con alguien, necesitan un poco de ayuda, vamos a tener a unos hermanos allá atrás para ayudarles. Y si hay algunos que quieren quedarse aquí y orar, está bien. Pero atrás hay bastantes cuartos donde pueden ir.
Thank you for listening. We hope this message has blessed you. If you would like additional messages or a catalog, please visit our website at ccfsermons.org. Call us at 855-55-CHARITY or write to us at Charity Christian Fellowship, 59 South Groffdale Road, Leola, PA, 17540. This ministry is supported by your donations. May Jesus Christ be Lord of all.